Bien, muchas gracias, concejales. Volvemos entonces del receso, siendo las 11:31, con la presencia del concejal Ávila Torre Taguada, Casas, Wallace y Almonacid. Tenemos quórum como para avanzar, así que vamos a ir avanzando. Le doy la palabra al concejal Ávila, que va a dar lectura a las modificaciones.
Gracias, Presidenta. Bueno, en el cuarto intermedio hemos podido redactar un artículo que, en principio, para que queden actas, el artículo 13 actual solamente contemplaría el primer párrafo para hacer lectura. Bien, contemplaría solamente el primer párrafo. El segundo párrafo del artículo 13 lo eliminamos y pasa a ser un nuevo artículo, artículo 14. La autoridad de aplicación podrá establecer acuerdos con otros municipios para que, por cuenta de dichas jurisdicciones, se realice el traslado a nuestra ciudad de los NFU, supeditando dicha autorización a la efectiva instalación de la infraestructura necesaria para la recuperación y agregado de valor sobre dichos residuos. Y luego, renumerar desde el artículo 14 actual como 15, subsiguientes.
Muy bien. Bueno, ahí estamos. Arranqué porque tenía quórum. Panco sí, igual la presencia del concejal del Río y la concejal Ferreira. Bien, ¿tengo alguien más para el uso de palabra? Ahí quedó la redacción, una redacción dividiendo los artículos y una redacción que creo que contempla un poco lo que se había planteado en la mesa. ¿Tengo alguien más para uso de la palabra? No. Bien, no tengo nadie más para uso de la palabra, entonces correspondería ser votado el proyecto de ordenanza con las modificaciones incorporadas en la mesa, el proyecto de ordenanza 234 del 20. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Pasamos a, vamos a pedir el adelantamiento que me ha solicitado el concejal Sánchez del proyecto 696 del 23, que en este caso tenemos a la vecina en la sala, así ya también la podemos liberar y después continuamos con el orden del día. Así que acuerdan con el adelantamiento por la afirmativa, ¿sí? Bien. Acordamos adelantamiento. Pasamos entonces a dar lectura al proyecto de ordenanza 696 del 23.
Ahora, voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se incorpora el artículo 1088 al anexo 1 de la ordenanza 1747 CM del 07 con el siguiente texto. Artículo 1088. Se asigna el nombre de Guardianes de la Montaña a la calle que tiende su recorrido en sentido sur-sureste a nor-noreste, lindando al oeste-suroeste con la fracción de 555.580 al Distrito Catastral 19, circunscripción 7, y al este-noreste con la manzana 610 del Distrito Catastral 19, circunscripción 1, sección T. Artículo segundo, se encomienda al área de digesto del Consejo Municipal a reenumerar y actualizar el texto de la ordenanza 1747-CM07, artículo tercero, de forma.
Abrimos entonces para que el concejal Sánchez lea el dictamen de la Comisión de Gobierno.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 13 de junio del 2023, acta número 219 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Julieta Wallace, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 696 del 23, se modifica anexo primero de la ordenanza 1747-CM07, asigna denominación Guardianes de la Montaña. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente, sin más firmas para constar, Carlos Sánchez y Puente.
Continúa con el uso de la palabra, concejal.
Sí, sí, Presidenta. Muchas gracias. En primer lugar, darle la bienvenida a Karina Furlan, que fue quien nos acompañó en esta iniciativa de poder incorporar un nombre. Eso, lógicamente, después facilita en la numeración y en el sentido de las calles, en este caso, de la Villa Catedral. Karina es hija de Conrado Furlan, un pionero y referente de la ciudad y sobre todo de todo lo que tiene que ver con la actividad de la montaña en Cerro Catedral. Había ella, por ahí la primera propuesta era de ponerle a la calle el nombre de su padre, porque justamente entendía de una calle emblemática en la que los pioneros podrían sentirse identificados. Pero bueno, posteriormente, en el año 2020, se dio aquel suceso de la avalancha en el Cerro Catedral, donde perdió la vida el patrullero Mario Ruiz, por lo tanto ella tuvo a lo mejor una mirada más amplia, una propuesta más inclusiva, ¿sí?, de todos aquellos pioneros que han trabajado en la montaña, y bueno, propone entonces esta denominación de guardianes de la montaña. Todos aquellos pioneros han pasado por la patrulla de la montaña, y es una condición como parte del proceso de convertirse en instructor de esquí, y por eso se considera tan significativo, ¿no?, que un lugar tan emblemático los honre, los reconozca a todos ellos. Entendiendo que en nuestra ciudad, en nuestra región, la práctica de deportes invernales, las actividades recreativas relacionadas con la nieve y toda la afluencia de turismo implican para todos quienes se sumen a estas actividades un potencial riesgo de accidentes, lógicamente no solo de las actividades en sí, sino que el entorno da ese riesgo. Los pisteros socorristas siempre velan por la seguridad, hacen un trabajo muy minucioso a fin de evitar accidentes naturales por la nieve, y son esas personas que acuden en primer lugar, en el primer instante de los eventos, pudiendo hacer maniobras de resucitación, primeros auxilios. Claramente para eso se preparan, y como se dijo, no solo para socorrer a aquellos esquiadores que hayan tenido algún accidente, sino para todos quienes hagan actividades en la nieve. Así que nos parece por ahí importante poder honrar a todos los patrulleros y los socorristas que han pasado y que pasarán por el Cerro Catedral, poniéndole el nombre a esta arteria, que hicimos todas las averiguaciones, lógicamente, a través del área de catastro para confirmar que no tuviera ninguna denominación. Y en esta colocación de nombre justamente va el reconocimiento, y que ya quede para el futuro, y que cada uno que pase por ahí pregunte a lo mejor por qué el nombre, y será importante poder contarles toda la historia de quiénes son y la importancia de tener a estas personas acompañándonos en el Cerro Catedral. Así que le solicito a los concejales poder acompañar esta nueva denominación a la calle como Guardianes de la Montaña, y agradecerle nuevamente a Karina Furlan por traernos la iniciativa, y en nombre de su padre y de todos los socorristas poder seguir reconociendo la labor que hacen. Muchísimas gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra en este punto? Bien, no tengo más oradores, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 696 del 23. Por la afirmativa, bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. También le damos un aplauso a Karina, que está en la sala, y agradecerles y espero por la espera también. Así que, bueno, continuamos entonces, si les parece. Ahora sí retomo orden del día. Tengo el proyecto de ordenanza 542 del 23. ¿Para dar lectura o podemos omitir lectura, concejal Ferreira?
A pedir o omitir lectura, por favor.
Perfecto, entonces tenemos sí dar lectura al dictamen de la Comisión de Servicio, Tránsito y Transporte. Concejal del Río, presidente de la misma.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Servicio de Tránsito y Transporte, de fecha 16 de mayo del 2023, acta número 4323, concejales presentes: Gerardo del Río Pool, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Marcelo Casa y Julieta Wallace, Frente de Todo, Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche, Carlos Sánchez y Puente y Norma Taboada, Juntos Somos Río Negro. Proyecto de ordenanza 542 del 22, espacios públicos accesibles, rediseño y adecuación de los espacios públicos de nuestra ciudad. Modifica ordenanza 2425 CM13. Se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado, fecha 15 de mayo del 2023. Como anexo primero, se adjunta la presenta. Sin más, firma para constar.
Bien, ahora el concejal Sánchez para dar lectura a la Comisión de Gobierno.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de junio del 2023, acta número 222 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Gerardo del Río, PUL. Proyecto de ordenanza 542 del 22, espacios públicos y accesibles, rediseño y adecuación de los espacios públicos de nuestra ciudad, modifica ordenanza 2425 CM13. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente. Sin más, firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Muchas gracias, concejal. Tengo uso de la palabra, concejal Ferreira.
Gracias, Presidenta. Bueno, contar que la presente iniciativa pretende realizar un aporte en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, específicamente relacionados con la accesibilidad. Por eso la presente ordenanza posee por objeto rediseñar y adecuar progresivamente los paseos públicos de la ciudad denominados Paseo del Este, Paseo del Oeste, Paseo del Sur, convirtiéndolos en espacios inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. Los gobiernos no solo tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de cada uno y cada una de sus ciudadanos y ciudadanas, sino que, como sostén indiscutible del sistema democrático, deben promover y propiciar los ámbitos necesarios para que se produzca el intercambio efectivo entre la totalidad de sujetos de derechos que constituyen la sociedad humana en toda su diversidad como destinatarios directos de políticas oficiales. En la ciudad de Bariloche, las personas con discapacidad se ven afectadas por diversos factores que exigen la implementación de políticas públicas de modo consensuado, considerado inexorablemente el valor de las contribuciones para que éstas puedan realizar para el bienestar general de la sociedad. Las barreras de accesibilidad a veces son generadas por la sociedad misma al intentar incluir a la persona con discapacidad como un beneficiario de un privilegio otorgado por la sociedad organizada y la cultura y no como un sujeto de derecho. Podemos observar con preocupación que pese a los diversos instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás personas en su vida social y siguen siendo vulnerados sus derechos humanos en todas partes del mundo. Este proyecto lo que busca es generar ámbitos que aseguren la igualdad de oportunidades, promoviendo bienes y servicios accesibles. Existen numerosos antecedentes jurídicos nacionales y provinciales, internacionales y municipales en este sentido. La ordenanza 2425 CM 2013, adaptación de plazas y espacios públicos, por ejemplo, es un precedente para la generación de este proyecto de ordenanza. El Estado rionegrino, a través de la Ley 4109 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, propicia su participación social garantizando las oportunidades para el pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social y en condiciones de libertad, igualdad y dignidad, así como también asegurar con absoluta prioridad el efectivo goce del derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la adecuación, al deporte, a la recreación y ponerlos a salvo de toda forma de negligencia, discriminación, crueldad y opresión, promoviendo la remoción de los impedimentos de cualquier orden que limiten, entorpezcan el derecho a la igualdad y a la libertad y el pleno desarrollo de su efectiva participación en la vida económica, política y social de la comunidad. En este sentido, el rediseño de plazas de estos espacios públicos de nuestra ciudad deberá contemplar los siguientes aspectos: sendas pavimentadas y rampas que harán accesible todo el espacio, cerco para sentidos, señalética braille que se implementarán para identificar el lugar, además de cartelería en escritura convencional. Debe poder poseer señalética que indique el nombre del paseo, que es accesible para personas con discapacidad, área de descanso, cesto de residuos, etc. La ordenanza 3185 del año 21 aprueba el primer esquema del Plan Estratégico Integral de Desarrollo, PEI, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 23 de la ordenanza 1994 CM09, en su artículo tercero expresa obligaciones. Se establece al primer esquema PEI como documento de base y consulta de cumplimiento obligatorio para la elaboración de toda política pública garantizando, inciso A, el cumplimiento de en todos sus términos de la legislación vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y accesibilidad respetando los principios del diseño universal en todo el plan, programa, acción y política pública concerniente al desarrollo de la ciudad en cualquiera de sus aspectos, independientemente de su procedencia u origen y del financiamiento, en cumplimiento de lo dispuesto por la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado por Ley Nacional 26.378. La autoridad de aplicación de este proyecto será la Dirección de Personas con Discapacidad, quien en conjunto con el Consejo Local Consultivo de Personas con Discapacidad darán seguimiento al cumplimiento de esta ordenanza, que será financiado de la partida presupuestaria Desarrollo Turístico, con el fin de que su financiamiento total sea con fondos de la ecotasa, para que este ingreso que genera el turismo se distribuya con justicia social en beneficio del pueblo de Bariloche. Quiero agradecer el acompañamiento del Consejo Local Consultivo de Personas con Discapacidad, a nuestra compañera Silvia de Valle, asesora del concejal Marcelo Casas, y a mi equipo de trabajo que me acompañó en el armado de este proyecto. Por eso voy a solicitarle el acompañamiento a todos mis pares. Gracias.
Gracias, concejal Ferreira. Muy cortito, sí, también me gustaría aportar en este proyecto que lamentablemente, lo digo lamentablemente porque hace años que se viene, y usted bien también ahí lo ha marcado en su momento, con una normativa que salió de este Consejo y que hace mucho tiempo ya estipula, ¿no?, la adecuación de las plazas de nuestra ciudad, que es la 2425 CM del 13, que en su momento pude acompañar a los autores en ese momento de esa norma, o sea, ser parte de una construcción colectiva. Y lo digo lamentablemente porque digo, en esto uno tiene que hacerse cargo cuando esas cosas no funcionan, ¿no? En ese momento obviamente no se era oficialismo, pero sí después sí. Y lamentablemente ha costado muchísimo, por lo menos me ha costado mucho desde mi banca, articular con los diferentes espacios del Estado municipal para que estas políticas públicas que son de acceso y de extensión de derechos se cumplan. Sí agradecerle en su momento, obviamente, al concejal Sánchez, que ahí intercedió en la comisión de Cotaza y demás para hacer algunas modificaciones en el Paseo del Este y en su momento también adecuar algunos sectores de nuestra ciudad, pero la realidad es que falta mucho. Muchísimo, y me parece que tiene que ser un tema de agenda de todos los que transitamos por la administración pública, sea desde el lugar a donde sea. Muchas veces no notamos lo difícil que es poder realizar un hecho cotidiano, que quienes tenemos quizás la facilidad de lograrlo, porque por suerte hemos tenido todas los espacios abiertos, no nos damos cuenta, ¿no? El otro día, y sin ir más lejos, lo comentaba un expositor de la banca de que tuvimos en la audiencia pública sobre la accesibilidad a las audiencias públicas, así que es un tema que he tomado también para ponerlo en agenda, por lo menos desde el lugar en el que me toca, ¿no? En este caso, y hasta cuando me toque. Me parece que eso tiene que ser un marco integrador para absolutamente todos nosotros. La realidad es que la posibilidad de divertirse, la posibilidad de interactuar con otro par y de transitar una vida de disfrute también tiene que ser accesible para cada uno. Celebro muchísimo esta iniciativa, celebro que desde la bancada de la concejal Ferreira se pueda presentar, que hoy tenga el acompañamiento. En su momento, cuando yo solicité presentar un proyecto que afectara fondos de la Cotaza, mi propio espacio político no me dijo, lo vamos a hacer, pero no necesaria la norma, y finalmente eso no se concretó. Así que celebro que sí se concrete si este proyecto se sanciona, porque no importa quién lo presente, sí importa que se haga. La realidad es que es muy difícil. Ahí nomás del Paseo del Este está una institución que trabaja muchísimo con personas con disminución visual, como es el CRIP. Es un pedido constante de ellos que esto se pueda arreglar, como también que se arregle la entrada que tiene el acceso a donde está tránsito y transporte, porque justamente todo ese tipo de barreras arquitectónicas que tiene nuestra ciudad, que ya de por sí con nuestras pendientes, nuestra geografía, es compleja, es mucho más compleja cuando una persona tiene una disminución visual. Y acá no solamente eso, sino que también en su momento se proponía, y por eso celebro que la concejal lo retome y podamos llevar esto. Yo espero y voy a bregar con usted para que en serio se afecten esos fondos y se completen. Digo, también no solamente eso, sino también para personas que hoy tienen TEA, que necesitan tener un espacio de esparcimiento que pueda estar adaptado y en el cual puedan disfrutar cognitivamente de todas las capacidades que tienen. Muchas veces uno se encuentra frente a esas situaciones con familiares conocidos que transitan con un diagnóstico de ese estilo y ve la limitante y lo complejo que es y lo necesario que ese niño, ese hijo, ese familiar pueda vivir completamente todo lo que uno quiere, y me parece que eso es a lo que apunta este proyecto. Lo celebro, yo creo que tiene que tener acompañamiento absolutamente de todos nosotros, pero también no solamente el acompañamiento en este proyecto para votarlo, sino para concretarlo y para que se lleve adelante, para que cada uno de los que continúen en la vida pública sepan que esto no puede seguir siendo algo que... no siendo una prioridad. Hay muchísimas prioridades en nuestra ciudad, hay muchísimas prioridades en términos de quizás son muchísimo más urgentes, y siempre hablamos de transporte, siempre hablamos de vertedero, siempre hablamos del acceso a la vivienda, pero también hay algo importantísimo que es cómo nosotros nos interrelacionamos con el otro, cómo podemos vivir una vida de ocio y una vida en comunidad. Y eso claramente se da en estos espacios. Si no podemos hacer que nuestros vecinos puedan acceder a un espacio que formalmente para nosotros no es hoy simplemente ir a agarrar una bicicleta e ir a un espacio o un paseo, también es una complejidad. Más teniendo una herramienta tan potente como lo es en este momento, porque quizás en otros momentos cuando se sancionó la ordenanza de las plazas no se tenía, pero una herramienta tan potente como la ecotasa me parece que realmente no es, nunca va a ser jamás un gasto, sino que es una inversión el que nos podamos relacionar y que podamos construirnos como una comunidad accesible para absolutamente todos. En eso falta, agradezco profundamente a la concejal Ferreira, yo la fui a ver ayer porque pensé que era medio parecido y demás, me explicó, lo entendí y celebro muchísimo, y ojalá que si esta norma se hace efectiva podamos concretarla y se pueda en este contexto afectar esos fondos. Ya esta vez de por sí, si la ecotasa no lo pone como prioridad, la comisión de ecotasa no lo pone prioridad, que este consejo se le imponga como prioridad, porque me parece que no puede aguardar algo que no implica una gran erogación presupuestaria, pero que sí genera una gran inclusión para todos nuestros vecinos. Así que nada más que agradecerle al concejal Ferreira, y obviamente que va a tener mi acompañamiento, no solamente para sancionarlo, sino para que se concrete. Esperemos que sea así. Concejal Ferreira.
Bueno, primero gracias, Presidenta, por sus palabras, por haberse acercado ayer, por esa ordenanza, la 24 o 25, no recuerdo bien el número, soy mala con eso, que fue la base para armar este proyecto. Yo creo que falta mucho, pero si hay algo que me llevo de este consejo, y que no importa, más allá de quién haya sido el autor, quién lo haya llevado adelante, fue sancionado por este cuerpo, que ahora estamos a punto de finalizar nuestra gestión. Uno fue el de intérprete en lengua de seña argentina. Hoy tenemos, durante los actos municipales, un intérprete en lengua de seña argentina. Tenemos el acompañamiento cuando cantan el himno. La verdad, a mí me llena de orgullo poder haber avanzado en las capacitaciones de los trabajadores municipales. También fue sancionada por este cuerpo esa ordenanza, que me parece que abre la inclusión. También hoy podemos entrar a nuestro consejo municipal, y que está señalizado en braille, y eso también es un avance, y hay que celebrar, y fue por este consejo. Me parece que es un consejo que trabajó en esa línea. Espero que el consejo que venga siga trabajando. Le agradezco a la Presidenta ese empuje para que la ecotasa cubra el financiamiento completo de este proyecto para los distintos paseos, pedirle al concejal Sánchez ahí que interceda, ya que es el titular de la comisión de Cotasa, para que esto pueda ser una realidad efectiva, ¿no? Así que agradezco mucho sus palabras, el acompañamiento y todos los aportes que han hecho los distintos bloques para llevarlo adelante. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Sánchez para uso de la palabra.
Gracias, presidenta. Nos adelantamos un poco a la aprobación de esta ordenanza, no en el tratamiento de la temática en sí, sino en algunas cuestiones que habían sido solicitadas a mi persona, en realidad, y yo las trasladé a la comisión, y en la última reunión de comisión se pudo aprobar el presupuesto para la colocación de baldosones en la zona de el paseo peatonal del Este, que hace el cruce con el cruce elevado peatonal ahí en la entrada al acceso a Las Victorias, justamente por un pedido que nos graficaba la dificultad de las personas disminuidas visuales, que al momento de ingresar en ese sector, al no haber ninguna diferenciación, justamente al no haber una depresión como si se da en el cruce de otras calles, la persona no puede saber si está o no cruzando una calle. Por lo tanto, ahí se van a colocar los baldosones en esos cruces, y también el acceso universal a lo que es el mirador de la avenida del acceso al barrio Las Victorias, porque ese mirador también, más allá que fue hecho y que tiene mucha utilización y que quedó muy lindo, tiene un escalón que no solo hay que subir el cordón de la calle a la vereda, sino también a un deck que hay. Así que bueno, ahí también está previsto hacer un acceso lateral directamente hacia el sendero, y ahí creo que bueno, realmente va a tener una mirada de accesibilidad, y claramente con esta normativa lo que abunda no daña, porque ya tendría que tenerse en vista todas estas modificaciones, y casi no diría modificaciones, sino cada vez que se hace el diseño de un paseo o de un espacio público, ya tener previsto el acceso universal. Así que no, solo eso, para saber que prontamente esas modificaciones van a estar hechas. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal. Tengo al concejal Ávila para el uso de la palabra.
Gracias, presidenta. A ver, muy breve, porque ya lo que quería decir lo han planteado anteriormente, pero sí parece que si el Estado no tiene, a ver, porque que las convenciones hayan incorporado los derechos, digamos, de las personas con discapacidad luego de mucho debate y discusión y pelea en las diferentes normativas, es un punto, digamos, en la historia. La necesidad de diseño universal es anterior, digamos, a la normativa. El problema es que la normativa tiene que existir, porque si no, no se cumple. Entonces, el problema, el enfoque, un poco como planteaba el concejal propinante, es que se hagan las cosas desde el primer momento, de forma universal. Y con eso se acaba todo el problema. Y porque también, pensando en todos los esquemas posibles, y porque nadie está exento el día de mañana de tener algún tipo de discapacidad o alguna situación que evite justamente un desarrollo pleno en la comunidad, y esa mirada a veces es lo que parece que dificulta que esto es para unos pocos, en realidad es para todos, para toda la comunidad, un diseño universal, desde una mamá que lleva en un carro un bebé, hasta una persona mayor, hasta obviamente alguien que tiene algún tipo de discapacidad que obviamente requiere este acompañamiento, pero si todo se hiciera desde el primer momento, con esa mirada nos evitaríamos todos estos problemas. Y mal ejemplo damos como Estado en las diferentes jurisdicciones si esto no se ve de esta forma, si después le exigimos al sector privado, a los vecinos, que también hagan lo mismo, que también es otra parte, digamos, de la accesibilidad de nuestra ciudad. De nada sirve tener el mejor paseo accesible si la persona no puede llegar porque las calles y las veredas, que son también en algún punto responsabilidad de los frentistas, están pésimamente diseñadas o no cumplen con esa mínima normativa. Hay casos que sí, para no ser en eso de deshonesto con quienes sí lo planifican de esa forma, pero muchas veces lo que nos pasa es que tenemos edificios bien planificados, bien hechos, bien ejecutados, con sus niveles, con sus veredas, como corresponde, pero el vecino inmediato no. Entonces, como que son parches que lamentablemente van generando estas barreras, digamos, de accesibilidad. Sin ir muy lejos, hemos también desde nuestra oficina reclamado oportunamente la vereda, si ustedes se posicionan frente al hospital, donde está el cruce de semáforos en Moreno, es una esquina también de un privado, es imposible transitar para cualquier persona, más aún para alguien que tiene algún tipo de movilidad reducida. Lo hemos reclamado para ver cómo se puede hacer algo al respecto, y también digo, de la otra vereda estamos trabajando y lo hemos abordado con el Ministerio de Obras Públicas para que la vereda del hospital también pueda ser readecuada, que tiene un deterioro importante y está obviamente en el plan de obras de la nueva modificación del hospital. Pero así todo, si vamos trabajando del sector público y el sector privado a la par, me parece que vamos construyendo una ciudad un poco más accesible y en ese sentido realmente universal. La geografía es la que tenemos, no vamos a cambiar la geografía de la ciudad, pero podemos abordar un diseño progresivo, pero que vaya sumando en ese sentido. Así que nada, lo quería sumar, me parece que todos los esfuerzos vienen bien y obviamente acompañar esta normativa.
Bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más, entonces vamos a dar votación al proyecto ordenanza 542 del 22 con las reformulaciones que ingresó la concejal Ferreira, que son de forma, que me dijeron que las iba a decir usted.
Perdón, Presidenta, sí. En la emoción, en todo lo que hablamos, me olvidé de decir que hemos reformulado el último proyecto, lo hemos incisado y mejorado un poco la redacción, pero no, ninguna, son solo modificaciones de forma. Gracias.
Bien, eso, justo para que sepan que es el mismo, solamente que tiene algunas condiciones ahí de forma que se subsanaron en el transcurso del dictamen y la puesta en esta sesión. Así que entonces sometemos a votación con esas modificaciones el proyecto de ordenanza 542 del 22. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Yo no sé si termina. Yo porque si no ya lo dejo de marcar. Proyecto de ordenanza 629. Entonces pasamos, ahora sí creo que la concejala ahora sí se retiraba, concejal Ferreira. Marco el retiro ya de la concejal Ferreira. Y pasamos al proyecto de ordenanza 629 del 22. ¿Damos lectura del texto? No. Bien. Ahí la concejal Torres me solicita la omisión de lectura del proyecto, así que si acuerdan, ¿acuerdan? Bien, acuerdo. Bien. Sí. Está acordado entonces la omisión de lectura. Si damos lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Desarrollo Económico, Desarrollo Humano y Deporte y Cultura. Concejal entonces Torres.
Dictamen, sí, como vicepresidenta de la comisión.
Lee como vicepresidenta porque la presidenta se acaba de retirar.
Gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de fecha 22 de junio del 2023, acta número 35 del 23. Concejales presentes, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Carlos Sánchez de Puente, Norma Taboada y Claudia Torres de Juntos Somos Río Negro, Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche y Marcelo Casa de Frente de Todos. Proyecto Ordenanza 630 del 22, se crea Programa de Prevención, Información y Concientización Hantavirus. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado de fecha 22 de junio del 2023, que se adjunta como anexo 1 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transferir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Gobiernos Ilegales.
Gracias, concejal. Le damos a la Comisión de Gobierno.
Bien. Dictamen de la Comisión de Gobierno Ilegales de fecha 4 de julio del 2023, acta número 227 del 23, concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Julieta Wallace, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 629 del 22 establece programa de prevención y difusión del síndrome urémico hemolítico. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo primero de la presente. Sin más, firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Bien, gracias, concejal. Le damos la palabra a la concejal.
Tengo algo para decirle, ¿no? Porque tengo el 629 y el 630. Usted sí Nombró el 629 y leímos el dictamen del 630.
Está bien, bueno. Damos lectura al del 629, porque el que sigue en el orden del día es el 629.
Exacto.
Bien. Ya leído los dictámenes.
Ya está leído el otro, entonces vamos adelantando. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de fecha 22 de junio del 2023, acta número 35 del 23, concejales presentes Roxana Ferreira, Norma Taboada de Claudia Torres, Marcelo Casas. Proyecto de ordenanza C29 del 22 establece programa de prevención y difusión del síndrome urémico hemolítico. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado el 8 de junio del 2023, que se adjunta como anexo 2 de la presente. Aclaración, no se ha procedido a transcribir el anexo que obra en el acta de referencia, ya que el mismo ha sido reformulado por la Comisión de Gobiernos Ilegales. Gracias, presidente.
Bien, ahora sí, concejal. El concejal Sánchez se había leído bien el de gobierno, así que damos ahora apertura de palabra y le doy la apertura.
Gracias, presidenta. Entonces estamos con el 629, síndrome urémico hemolítico, que es un proyecto que involucra y compromete un trabajo interdisciplinario de los entes que son partes para tratar una de las enfermedades que tiene un porcentaje alto de casos en el país. Esto fue dicho por el personal de Ureza cuando se dio el tratamiento en Comisión de Desarrollo. Concientizar es muy importante para la salud pública porque la población más vulnerable de esta enfermedad son los niños y los adultos mayores. Es una enfermedad grave con secuelas permanentes. Entonces se propone un programa de prevención continua que necesita mucha difusión y fiscalización por parte de las entidades correspondientes. Entonces, como tuvo muy buena recepción las partes que integraron la mesa de trabajo, eso es algo que quiero destacar y le pido a los ediles entonces que me acompañen en la iniciativa. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, concejal. Entonces, tenemos para votar el proyecto 629 del 22. Estoy mirando porque como estamos muy justos con los votos, como que no, si se me levanta uno, está bien, sigo teniendo quórum, pero los proyectos con 8 van a estar complejos. Así que, por la afirmativa, bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad, pasamos al proyecto de ordenanza 630 del 22, entiendo, concejal, que va a emitir lectura también, ¿acuerda con la emisión de lectura del 630? Sí, ¿acuerdan? Entonces, el dictamen ya leyó de Desarrollo Humano. Vamos al dictamen de la Comisión de Gobierno, concejal Sánchez.
Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 4 de julio del 2023, acta número 227 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puente, Gerardo Ávila de Juntos Somos Río Negro, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Pablo Chamatrúpulos, Podemos Bariloche y Julieta Wallace, Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 630 del 22, se crea programa de prevención, información, concientización hantavirus. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo segundo de la presente, sin más firma para constar. Carlos Sánchez y Puente.
Bien, agradezco un minuto, concejal, que el 629 que votamos recién, voy a volver a decir la votación, es aprobada por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Como no tengo marcado por el que no retorna, la tengo que seguir marcando y no lo había marcado. Ahora sí, concejal Torres, le doy la palabra.
Gracias, presidenta. Bueno, la misma línea que el programa para síndrome urémico, es un proyecto que propone generar una mesa interdisciplinaria de trabajo sobre hantavirus para su prevención, las pautas de cuidado y concientización por ser una enfermedad endémica en la zona con alto índice de mortalidad. Esta mesa de trabajo fue consensuada por las partes, que fue tratado en comisión con ellos como invitados, que hicieron del tratamiento del mismo muy dinámico y productivo. Así que solo me queda pedir a los ediles el acompañamiento a la propuesta. Gracias, presidente.
Muchísimas gracias, concejal. Entonces, someto a votación el proyecto de ordenanza 630 del 22. Por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolos. Tengo ahora los dos del DPA, no sé si hacemos una misión de lectura, concejal Ávila. Tengo el proyecto 691 del 23. Esta para omisión de lectura. ¿Acuerdan? Bien, acordamos omisión de lectura, lo que sí vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Obras y Planeamiento y el dictamen de la conjunto con la Comisión de Gobierno, que lo va a hacer el concejal Ávila.
Del 691. Dictamen conjunto de la Comisión de Obras y Planeamiento y de Gobierno y Legales de fecha 30 de junio del 2023, acta 76 del 23 y acta 224 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez y Puentes, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Marcelo Casa, Frente de Todos, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 691 del 23 se desafecta a dominio público y se afecta al dominio privado municipal, autoriza donación al DPA, Plan Director Agua Potable, Sector Este. Se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado de fecha 22 del 6 del 23, que se adjunta como anexo 1 de la presente. Se deja constancia que el anexo 1 del proyecto obra en fojas 16 a 22 del expediente. Sin más, firman para constar los presidentes de ambas comisiones.
Bien, concejal Ávila, continúa con el uso de la palabra.
Sí.
¿Lo hace? ¿Quién lo hace de los dos? Está bien.
Espera. En este proyecto, después obviamente le dejo el desarrollo del esquema general del proyecto al concejal Sánchez, pero sí plantear que en el articulado que habíamos dictaminado se ha advertido que el artículo 7 no debería estar. En el caso del otro proyecto vamos a dar algo similar con el artículo 12, pero en este caso el artículo 7 hay que eliminarlo y reenumerar, digamos, en función del artículo 6, a continuación del 6, el actual número 8 y subsiguientes. Atento, lo explico, de que estaba duplicándose la autoridad de aplicación por un, parte de tierra, por un lado tierras y vivienda y por otro lado el área de planeamiento, con lo cual dejamos solamente al área de planeamiento como contrapartida, digamos, municipal de estas ordenanzas. Entonces eliminaríamos el artículo 7. Con ese cambio de forma en este artículo, obviamente el resto de los artículos quedan iguales.
¿Cambiaba la nomenclatura?
No, en el otro. En
el 690. Perdón, está bien. Listo. Entonces ahora sí le toca al concejal Sánchez.
Gracias. Presidenta, sí, tiene que ver justamente con el área que va a ser posteriormente el control y el seguimiento en relación al cumplimiento de esta normativa, ¿no? Rápidamente, porque creo que es obviamente de público conocimiento la dificultad en relación a poder brindar el servicio de agua potable a toda la ciudad. En los últimos 10, 15 años, podría decirse, ha tenido la ciudad un crecimiento exponencial, importantísimo. También se han generado diferentes tipos de urbanizaciones sin haber previsto o por lo menos sin haber garantizado, ¿sí?, el acceso al agua potable. Esto se da mucho en la zona sur de la ciudad y en la zona este, por eso son dos proyectos los que están presentados. Principalmente, lógicamente, durante el verano está esta dificultad. Se han padecido varios problemas en relación al acceso al agua. Y esto ha hecho que los tres niveles de Estado, tanto el municipal, el provincial como el a nivel nacional también, hayan tenido que ponerse de acuerdo y generar las diferentes posibilidades de dar respuestas a esa problemática, que aqueja a muchas familias de los diferentes puntos de la ciudad. Y sin esta articulación es imposible poder dar respuesta, porque son obras de gran envergadura. Por lo tanto, está previsto también, más allá de lo que esta normativa nos indica, de poder brindarle la posibilidad del uso de los terrenos al DPA, sí, el aporte que hará a nivel nacional a través de Lenosa para poder ingresar los fondos, poder generar todo lo que sea necesario para obras, como se dijo, de gran infraestructura. Tiene previsto el Departamento Provincial de Aguas implementar el Plan Director de Agua Potable del sector este de la ciudad, con la posibilidad de extracción desde el lago Nahuel Huapi, con la instalación de equipos de bombeo, para lo que se requiere el emplazamiento de una cisterna de 2.500 metros cúbicos de capacidad, con estación de bombeo y planta de filtrado, en un inmueble municipal de dominio público municipal con destino a espacio verde. Por lo tanto, es necesario, ¿sí?, su desafectación y también la autorización para la cesión al DPA por parte de este cuerpo. En función de los requisitos exigidos por los organismos públicos que van a proveer el financiamiento, por eso se mencionaba también la incorporación de Lenosa a este proyecto, se requiere que la superficie a utilizar sea de titularidad del Departamento Provincial de Agua, y por eso la autorización para el fraccionamiento y la donación. Posteriormente, claramente, si por algún motivo esas obras no se llevaran a cabo, bueno, por eso también está como autoridad de aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano para hacer el seguimiento, y de no ser así están justamente las cláusulas para que esas tierras vuelvan al Estado municipal, pero entendiendo que es un compromiso que ha asumido la provincia, entendiendo también que se va a dar el financiamiento por Lenosa. No hemos podido por ahí en este último tiempo lograr confirmar los montos y demás, teniendo en cuenta que estaban en proceso de presupuesto y demás. El proyecto está pensado desde el año pasado con toda la documentación presentada, pero la verdad que todos los vaivenes de la economía nacional hicieron difícil poder mantener la inversión en los montos que estaban previstos, así que justamente se está en los últimos análisis de las diferentes propuestas para poder después, posteriormente, hacer un llamado a licitación. Entendemos obras importantísimas, en este caso, para el este de la ciudad. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Vamos, entonces, sigue abierto el uso de la palabra. No sé si... No tengo más entonces para uso de la palabra. Corresponde entonces votar en primera lectura el proyecto de ordenanza 691 del 23 con las modificaciones que nos ha pasado el concejal Ávila en la mesa. Por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Chamatrópolis con las modificaciones en la mesa y esta es la primera lectura. ¿Sí? Pasados los 15 días estará disponible para luego venir otra vez a la mesa la segunda lectura. Pasamos ahora sí al proyecto 692 del 23. Entiendo que también tenemos omisión de lectura. ¿Acuerdan? Bien, acordamos. Tenemos entonces la omisión de lectura. Le doy la palabra al concejal Gerardo Ávila para hacer la lectura del dictamen de la Comisión de Obra y Planeamiento y de Gobiernos Legales. Posterior de eso entiendo que va a tener algunas modificaciones ese y después va el concejal Sánchez, ¿no? Bien, entonces vamos por ahí.
Gracias, Presidenta. Sí, dictamen conjunto de la Comisión de Obras y Planeamiento de Gobiernos Legales de fecha 30 de junio del 2023, acta 76 del 23 y acta 224 del 23. Concejales presentes, Carlos Sánchez de Puente, Gerardo Ávila, Norma Taguada, Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro, Julieta Wallace, Marcelo Casa, Frente de Todos, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana y Pablo Chamatrópolos, Podemos Bariloche. Proyecto de ordenanza 692 del 23 se desafecta a dominio público y se afecta al dominio privado municipal. Autoriza donación a DPA, Plan Director Villalado Gutiérrez. Se dictamina favorablemente por unanimidad el texto reformulado de fecha 15 del 6 del 23 con las modificaciones realizadas que se adjunta como anexo 2 de la presente. Se deja constancia que el proyecto cuenta con los siguientes anexos. Anexo 1, foja 92, anexo 2, foja 101 y anexo 3, foja 113 del expediente. Sin más, firma para contar a ambos presidentes de la comisión. Continúo con los cambios de forma. En principio, respecto a la definición sintética, había un error ahí en la presentación original del departamento ejecutivo. Corresponde que quede, se desafecta a dominio público y se afecta al dominio privado municipal, autoriza donación a DPA, plan director, provisión de agua desde el lago Gutiérrez, porque había una cuestión ahí, ¿no?, con el nombre del barrio cercano, pero es obviamente desde el lago la captación, no sobre solamente ese barrio. Y luego, de modificar la definición sintética, avanzar, como en el anterior proyecto, con la eliminación, en este caso, del artículo 12, que es justamente en el mismo sentido, no debiera estar, y reenumerar los siguientes artículos. Y aquí sí, en esto agradecer la intervención de la Presidenta del Cuerpo, que pudo verificar, junto con las áreas de asesoría, un error, digamos, en las parcelas, de una de las parcelas que estamos afectando en este proyecto, con lo cual el artículo 6, donde dice actualmente 192P14302, debe decir 192P14303, y en consiguiente, tanto en el artículo 8 como en el artículo 7, en la misma denominación catastral, cambiar también de igual forma el 02 por 03. Hay un tema ahí con la nomenclatura provisoria y la finalmente asentada en el catastro.
En principio es que la parcela grande, que debía era la 02, al momento de hacerse la mensura se divide, obviamente, entonces queda una con 01, la que nosotros afectamos era la 03, y el restante remanente es una reserva fiscal que queda como 04. O sea, la 02 se termina repartiendo en dos y por eso estaba esa confusión. Pero ahí consultamos a Aguas y en su momento nos pudieron pasar específicamente la plancheta y ese es el cambio que está. Pero estamos hablando de la misma parcela, solamente que la habíamos consignado mal.
Bien. Con esa aclaración, en los tres artículos, en el 6, en el 7 y en el 8, más la eliminación del actual artículo 12 y reenumerar a partir del 13 los siguientes, estaríamos con los cambios de forma del proyecto.
Bien. Concejal Sánchez.
Sí, también rápidamente las causales de la necesidad de estas obras son las mismas mencionadas en el proyecto anterior, más allá que hace algunos años se mejoró la provisión de la zona sur de la ciudad poniendo en funcionamiento una nueva cisterna en el barrio Frutillar, con un refuerzo de equipos de bombeo que refuerza la provisión de agua desde el oeste de la ciudad con extracción en el lago Nahuel Huapi, donde se hizo toda una interconexión, cuestión de poder proveer de agua desde el oeste a los barrios del sur cuando aquellas captaciones en el barrio El Pilar, justamente desde la zona sur, no son suficientes para el verano. Claramente esto ayudó, pero no es la totalidad de la solución, y se propone de igual manera que sobre el este la realización de nuevas cisternas, también con equipos de bombeo, en este caso desde el lago Gutiérrez, y solicitó el Departamento Provincial de Agua mediante nota 14 del 2022, en febrero del corriente año, la sanción de una ordenanza a los efectos de donar con cargo al DPA dos fracciones pertenecientes al inmueble 192P0109 y una tercera fracción de 1.558 metros con 92 metros cuadrados perteneciente a la parcela de dominio privado municipal identificada catastralmente como 192P1701. En este caso, con destino a la construcción de tres cisternas de agua de 570 y 310 metros cúbicos respectivamente. Posteriormente, otro pedido también solicitado por el Departamento Provincial de Aguas, fechada el 27 de marzo, solicitando también la donación de una fracción de 192P143C2 con destino a la construcción de una cuarta cisterna de agua potable, en este caso de 100 metros cúbicos de capacidad, correspondiente al Plan Director de Agua Potable, provisión de agua desde el lago Gutiérrez. No mucho más, Presidenta, entendiendo que esto es su primera vuelta y tendremos que analizar posteriormente para aprobarlo en definitiva. Creo que están dadas las razones por la necesidad del acompañamiento del proyecto. Gracias.
Bien, muchas gracias, concejal. Vamos a someter, ¿tengo alguien más para el uso de la palabra? No. Entonces someto a votación el proyecto de ordenanza 692 del 23, por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. En la primera lectura, perdón, y con las modificaciones incorporadas en la mesa, las modificaciones que hizo el concejal Ávila en la mesa. Pasamos ahora sí al proyecto, lo marco para que lo sepan, el 696 ya lo habíamos aprobado porque había tenido adelantamiento, entonces pasó al 706 del 23. Hacemos omisión de lectura, este proyecto de incentivo fiscal, entiendo que el concejal Sánchez lo había solicitado así, ¿estamos de acuerdo con la omisión de lectura? Perfecto. Pasamos entonces sí a la lectura del dictamen. Concejal Sánchez.
Muchas gracias, Presidenta. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de junio del 2023, acta número 222 del 23, concejales presentes Carlos Sánchez y Puente, de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, de Bariloche por el Cambio, Roxana Ferreira, de Unidad Ciudadana, Gerardo del Río Pul, Pablo Chamatrópulos, Podemos Bariloche, y Julieta Wallace, del Frente de Todos. Proyecto de ordenanza 706 del 23, se modifica ordenanza 2959-CM18, incentivo fiscal, contratación, personas, dirección de trabajo municipal. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo cuarto de la presente y firma para constar Carlos Sánchez y Puente.
Concejal.
Ahí, Presidenta, decir que en su momento tuvimos el acompañamiento de los ediles para poder darle un tratamiento a este proyecto solo en comisión de gobierno, entendiendo la necesidad de la renovación de plazos, sobre todo en esta entrada a la temporada invernal, justamente para que este incentivo tenga un resultado, digo, a corto plazo. Siempre la Dirección de Empleo es la que promueve la ubicación de empleo como área central de las políticas públicas, hace de intermediación con las diferentes empresas de la ciudad que se han inscrito para poder favorecer este programa, este nexo entre este programa público de generación de empleo y las oportunidades de trabajo que origina el sector privado de la economía, hace que se puedan ver también beneficiados con un incentivo fiscal. Esta ordenanza, que tiene sus orígenes en el año 2018 a través de la ordenanza 2959, ha tenido sus diferentes renovaciones, sus actualizaciones, sobre todo en los montos de esos incentivos, son deducciones planteadas que acompañan a otros incentivos a nivel provincial y nacional. Se revaloriza lo que esta dependencia municipal realiza y se garantiza una igualdad de oportunidades para aquellos grupos en situación de vulnerabilidad con dificultades para acceder al empleo, sobre todo al primer empleo, y haciendo un foco en las capacitaciones de aquellos rubros que las empresas locales demandan al momento de la inscripción. Ha tenido una baja lógica e importante en el 2019 y 2020, 2020-2021, posterior a la pandemia, pero desde el año 2022 ha tenido un crecimiento importantísimo, ¿sí? lo que tiene que ver con las contrataciones de personal en esa dependencia, como también el crecimiento de la cantidad de empresas que se han sumado al programa y los diferentes créditos que se han otorgado a esas empresas. En este caso, lo que se propone es lograr postergar los plazos de estos incentivos hasta el 31 de diciembre del 2023 y actualizarlos en relación a lo que fueron los incrementos en la fiscal y tarifaria para que esos incentivos acompañen lo que fueron esos aumentos. Así que, Presidenta, también pido el acompañamiento de los ediles para que este programa siga generando oportunidades a los trabajadores locales. Muchas gracias.
Bien, concejal, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra en este punto? No tengo más. Sometemos entonces a votación el proyecto de ordenanza 706 del 23 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de ordenanza 711 del 23. Este es amplio presupuesto por equilibrio armónico. ¿Damos lectura al articulado?
En realidad, habría que darle lectura porque tiene una modificación que lo vamos a hacer sobre la mesa.
Voy a dar lectura al texto reformulado que surge de la Comisión de Gobierno y Legales. Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo segundo de la ordenanza 3328-CM del 22, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo segundo. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a ampliar el presupuesto municipal del año vigente, aprobado por ordenanza 3360-CM del 22, en la suma de pesos 228.169.900,92, con carácter de aporte no reembolsable para la ejecución del programa Centro de Formación Profesional en Oficios Tecnológicos 4.0, tipología B, orden 4, expediente 2021-10787692, dependiente de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, en los términos de lo previsto por la resolución 1 del 22 de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Nación, de fecha 6 de abril de 2022, o la que en más o en menos resulte de los ajustes del tipo de cambio al momento de cada transferencia. Artículo segundo. Se modifica el artículo tercero de la ordenanza 3328-CM del 22, el que queda redactado de la siguiente forma. Artículo tercero. Se faculta al Departamento Ejecutivo a crear las partidas presupuestarias de ingresos y egresos a los fines de imputar en las mismas la ampliación presupuestaria prevista en el artículo segundo de la presente, así como a incluir el crédito adicional previsto por el artículo 21 de la Ordenanza 1611-CM del 06. Se establece que los montos ingresados en virtud del convenio aprobado por la presente se incorporan al fondo específico que se crea a dichos fines y que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche los depositará en la cuenta corriente 7870-40317 con CBU 007-003132-555-7870-475. Denominación de la cuenta, desarrollo armónico. Artículo tercero, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo cuarto, de forma.
Bien, ahora sí abro uso de la palabra. No, tenemos dictamen. Sí.
Inicialmente, si me da un segundito. Ahí está. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 27 de junio del 2023, acta número 222 del 23, concejales presentes. Carlos Sánchez y Puente de Juntos Somos Río Negro, Ariel Cárdenas, Bariloche por el Cambio, Roxana Ferreira, Unidad Ciudadana, Gerardo del Río Pul y Julieta Wallace, Frente de Todos. Proyecto Ordenanza 711 del 23, modifica Ordenanza 3328-CM22, amplía presupuesto 2023, Programa de Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial. Se dictamina favorablemente por unanimidad el proyecto reformulado que se adjunta como anexo tercero de la presente. Sin más, firman para constar Carlos Sánchez y Puente. Decir en primer lugar, Presidenta, que en el tratamiento que se dio de este proyecto en la Comisión de Gobierno, se propuso poder hacer una modificación en el artículo 1, una modificación que solo podía hacerse en el día de la fecha, y tiene que ver con la actualización del monto que está consignado como ampliación de presupuesto. Esto teniendo en cuenta que la idea es poder tomar el valor del dólar oficial al cierre del día inmediato anterior a la sanción de la presente ordenanza, ¿sí? El importe asciende, decimos, este cierre inmediato del día anterior, que es el mismo monto que inicia en la apertura del día, que es de 258 pesos con 50 centavos. Por lo tanto, en el artículo 1, el monto a ampliar de presupuesto que debería quedar consignado es 232.509.969,01. ¿Sí? Entonces, esos 228.169.900,90 que estaban previstos en el artículo 1 pasarían a aumentarse en el monto que yo consigne. ¿Sí? Por otro lado, un poco teniendo en cuenta que este es un proyecto que amplía un presupuesto de un programa denominado Desarrollo Armónico con Equilibrio Territorial, que a través de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo tiene a cargo la ejecución de este proyecto, que es el Centro de Formación Profesional en Oficios Tecnológicos 4.0, en el marco del programa de apoyo a la convocatoria de proyectos para el desarrollo armónico con equilibrio territorial. Esto depende de la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, que dependen de la Jefatura de Ministerios, de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Se ratificó este convenio en el año 2022. Posteriormente se hicieron durante el mes de noviembre del año pasado y en el mes de abril de este año los dos primeros desembolsos. En esos casos fue variando justamente el valor del dólar oficial, por lo tanto aquel monto que inicialmente estaba consignado como 188.429.500 pesos, fue modificándose siempre a más hasta llegar al monto que hoy estamos dejando incluidos en el articulado. Es posible que en futuros desembolsos esa diferencia pueda ampliarse dependiendo de la fluctuación del valor del dólar oficial, y tendremos que vernos de nuevo en la necesidad de una ampliación de presupuesto. Y esto tiene que ver justamente con que lo que consignen las cuentas del Estado municipal coincidan justamente con los valores de los desembolsos del Gobierno Nacional, porque inicialmente estaban consignados en dólares por ser fondos que vienen de entes internacionales, y sobre todo con la premisa de poder que no se deprecie, ¿sí?, en esos valores, y poder cumplir con las obras que estaban comprometidas. Así que, Presidenta, sin más, solicito el acompañamiento de... ¿Y tengo alguna cuestión? ¿Sí? También, lo quiero leer primero, vamos a modificar en los fundamentos, le agradezco ahí al área de la asesoría contable. En el último párrafo, ¿sí?, de los fundamentos, lo voy a leer. En efecto, el presente proyecto de ordenanza persigue la actualización de la partida presupuestaria 2023 por variación de tipo de cambio, con el propósito que los ANR restantes del préstamo FONPLATA ARG 051/2021 puedan ser ejecutados por la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Por el saldo que resta ingresar durante el periodo 2023, se toma el valor... Acá está consignado como el valor de tipo de cambio del Banco Nación comprador al 9 de junio del 2023, 241,50. En este caso va a decir, se toma el valor de tipo de cambio del Banco Nación comprador al 6 de... No, disculpen, ¿eh? Va a decir lo siguiente. No, no, el texto modifica. Va a decir lo siguiente. Exacto, va a decir, al cierre del día inmediato anterior a la sanción de la presente ordenanza, cuyo importe asciende a 258 pesos con 50 centavos. ¿Cómo? Sí, ese es el valor con el que cerró ayer y el valor con el que inicia hoy. Después, el tiempo dirá. Muchas gracias, Presidenta.
La economía dirá. Bien, vamos entonces. ¿Tengo alguien más para el uso de la palabra? No tengo más para uso de la palabra, entonces corresponde ser votado el proyecto de ordenanza 711 del 23 por la afirmativa. El proyecto queda aprobado por unanimidad. Pasamos entonces al punto 7, que es solicitud de tratamiento de proyectos con preferencia. Tengo dos proyectos con preferencia, el proyecto de ordenanza 709 del 23 y el 718 del 23. Entiendo, concejal Wallace, que sostenemos la preferencia.
Sí, Presidenta.
Bien. Y nosotros vamos a solicitar sostener la preferencia del 718 del 23, ¿sí? Que es el de Pittsburgh que estábamos trabajando. Entonces, corresponde ser votada que se sostenga la preferencia en ambos proyectos por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad sostener la preferencia de ambos proyectos. Así no los votaba diferente, el mismo tratamiento. Ahora sí, en el punto número 8 de proyectos sobre tablas, teníamos el proyecto... Me lo pidió el concejal Ávila, ¿eh? Sí, proyecto de ordenanza 731 del 23. El concejal Ávila, y entiendo que también el concejal Sánchez, me pedían el adelantamiento de este proyecto, que es el proyecto de la modificación de las licencias de construir, teniendo a los vecinos en la sala. Estábamos a un proyecto de terminar dictamen, por eso le dije, aguarden un minuto, que terminamos este y ya pasamos. Así que, dentro de este punto, si acuerdan, bien, perfecto. Pasamos entonces, damos lectura. ¿Cómo le da lectura al cuadro? No va a poder. Perdón, ¿quieren que leamos el texto general y el cuadro? No lo podemos. Y omitimos el cuadro, bien. Perfecto, entonces damos lectura al texto.
Doy lectura al texto reformulado del proyecto 731 del 23, que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se modifica el artículo 44 del anexo 1 de la ordenanza 2003-75-CM del 12, el que queda redactado de la siguiente manera. Artículo 44, lo leo.
Es fácil lectura. Sí, lo leo. Él dice lo que más importante es el cuadro, me dicen los concejales. Vamos.
Artículo 44. Tasa para la tramitación de licencia para construir conforme a obra y empadronamientos. Los valores aplicables a las licencias de construcción o empadronamiento se fijan en pesos por metro cuadrado proyectado o ejecutado, según corresponda, conforme la descripción que se realiza en el cuadro que seguidamente se transcribe. Categoría, licencia para construir, empadronamiento, conforme a obra, sin modificación del proyecto, con modificación del proyecto, sin incremento de superficie. Categoría A, vivienda individual, A1, licencia para construir, 200 pesos. Empadronamiento, peso 790. Conforme a obra, 5% de licencia para construir. Con modificación de proyecto y sin incremento de superficie, 10% de licencia para construcción. A2, licencia para construir, pesos 300. Empadronamiento, pesos 1.575. Sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construcción. Con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. A3, licencia para construir, 390 pesos, empadronamiento, pesos 3.120, sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. A4, pesos 325, empadronamiento, pesos 2.730. Sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construir. Con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. Categoría B, vivienda colectiva. B1, pesos 383, empadronamiento, pesos 4.080. Sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construir. Con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. B2, pesos 518. Empadronamiento, 5.520 pesos. con modificación de proyectos 5% de licencia para construir, con modificación de proyectos sin incremento de superficie 10% de licencia para construcción. Categoría C, edificaciones generales de uso no intensivo. C1, pesos 450 en licencia para construir, perdón, empadronamiento 4050. Sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construcción. C2, pesos 630, empadronamiento 5.670 pesos, con modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. C3, licencia para construir 840 pesos, empadronamiento 5.670 pesos, sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyecto y sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. Categoría D, edificaciones generales de uso intensivo. D, licencia para construir 1.140 pesos, empadronamiento pesos 10.260, sin modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyecto y sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. Categoría E, edificaciones cuyo destino sea para alojamientos turísticos. E1, peso, licencia para construir pesos 980, empadronamiento pesos 7.560, con modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyectos sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. E2, licencia para construir, pesos 1.435, empadronamiento, pesos 11.070, sin modificación de proyectos, 5% de licencia para construir, con modificación de proyectos sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. Categoría F, obras públicas. F, licencia para construir según demás categorías establecidas acorde al tipo de obra a realizar. Categoría G, playas de estacionamiento y delimitaciones al aire libre. G, licencia para construir pesos 225, empadronamiento pesos 1.890, sin modificación de proyecto 5% de licencia de construir, con modificación de proyecto sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir. Categoría H, muelles y otras edificaciones ejecutadas en espacio público. H, licencia para construir pesos 325, empadronamiento pesos 6.825, con modificación de proyecto, 5% de licencia para construir, con modificación de proyecto, sin incremento de superficie, 10% de licencia para construir.
Bien, ahí, Claude, vamos a hacer la omisión de todo el resto del texto, dado que no modifica nada de la fiscalía tarifaria actual. Lo único que se modificó fue el cuadro, que es lo que acabamos de dar lectura. Así que, si les parece, abro el uso de la palabra. Lo tengo el concejal Sánchez, un proyecto en tablas. Así que, concejal Sánchez.
Gracias, Presidenta. Sí, como se dijo, lo más importante era por ahí mencionar en los montos que había quedado cada una de las cuestiones que nos consignó la Secretaría Legislativa. En la continuidad del articulado no modifica lo que está previsto en la fiscalía tarifaria que aprobamos para este año 2023. En ese artículo 44 de la ordenanza fiscal y tarifaria, los porcentajes de los valores aplicables a las licencias de construcción o empadronamiento se calculan en función del metro cuadrado de la construcción establecido en la resolución 3.369 y del 22. Posteriormente, la dinámica era, durante el año 2023, una actualización de esos valores y, lógicamente, en ese cuadro no se consignaban montos fijos, sino porcentajes de esa resolución o de las resoluciones que se iban actualizando. Por lo tanto, nosotros intentamos llegar a un punto de acuerdo para subsanar lo que requirió oportunamente la comisión directiva de la seccional tercera del Colegio de Arquitectos y del Consejo de Ingenieros y Técnicos de Río Negro, como también lo han hecho diferentes vecinos, ¿no?, que a lo mejor se vieron con la dificultad de avanzar con trámites que tenían en la Dirección de Obras Particulares y que iniciaron en algunos casos durante el mes de enero con unos valores que cuando fueron a continuar con el trámite de febrero en adelante, ahí hubo un salto importantísimo, tanto en la licencia de construcción como en los empoderamientos en relación a lo que se había sancionado en la única última modificación de la ordenanza 2375 del 12 para el año 2023. Algunos de los argumentos que se dieron, y con razón, es como que el resultado de la implementación de esos valores se iba a afectar considerablemente la presentación de proyectos, y como resultante también lo no deseado que es alentar a la construcción sin registrar. Un poco la respuesta que se da en este proyecto y en los valores planteados tienen que ver con no solo sobre una importante baja en esos valores, sino también en la posibilidad de que los valores de empadronamiento sean justamente mayores y con notoriedad a lo que son los valores de la aprobación de las obras desde su inicio, para desalentar esa práctica. Lo que sí, y ahí sí tuvimos una mirada de acompañamiento, por lo tanto, más que nada lo que tiene que ver con las viviendas particulares, ¿sí? de hasta 120 metros cuadrados de superficie, para que en el caso de las... Sí, exactamente, en las categorías A1 y A2, sí, A1 y A2, los empadronamientos también no tengan un salto tan grande, entendiendo que hay una necesidad de actualizar, o por lo menos de poner en orden toda esa documentación y llevar finalmente a una construcción que esté dentro de la normativa. Esas dos categorías que nos pareció importante, justo se dieron el tratamiento en la comisión, que vinieron vecinos que ya se habían comunicado con nosotros, pero bueno, pudieron exponer cuál es la realidad a la que se vieron afectados a principio de año, lo que pasó posteriormente a la implementación de la última actualización de la tarifaria. Así que bueno, se pudo llegar a este punto de tener una mirada por ahí más contemplatoria o de acompañamiento a los vecinos que estaban tratando de poner en orden trámites de viviendas personales, y como se dijo, solo hasta los 120 metros cuadrados, dejando con por ahí montos mayores a viviendas de mayor superficie, o aquellas que tienen que ver con las actividades comerciales, con las actividades de emprendimientos turísticos y demás. No mucho más, Presidenta, fueron dados los montos al entendimiento de que hubo un acompañamiento de ese análisis de los colegios profesionales, como para que se vea después reflejado en lo que queda del año, más allá que se entiende que después habrá que hacer un tratamiento posterior para el año 2024, por lo menos que se vea reflejado en la cantidad de expedientes que avancen en el área. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Concejal Chamatrópolos, tiene uso de la palabra.
Muchas gracias, señora Presidenta. Simplemente para agradecer la presencia y el trabajo que realizó el Colegio de Arquitectos, que habla muy bien de la representación que ejercen sobre sus propios colegas, pero también de los temas que interesan a la comunidad, porque esto no compete, y lo vimos ayer con la presencia de los propios interesados, no es una cuestión que solo afecta a los profesionales, aunque ellos, por supuesto, fueron el motor, los que alertaron y los que fueron la punta de lanza, sino que, afecta e interpela a un montón de vecinos. Así que, más allá de que en estos casos donde se trata de cuestiones tributarias, siempre es una frazada corta, y si hubiese pretendido más, ponderar que al menos hay una solución de acá a fin de año. Después, por supuesto, va a haber que trabajarla en la fiscalía tarifaria para que los valores sean adecuados y pagables por los vecinos. Gracias.
Gracias, concejal. Tengo el concejal Ávila para el uso de la palabra.
Gracias, Presidenta. Muy breve también, en la misma línea que el concejal propinante, agradecer el trabajo realizado, y sobre todo porque frente a la propuesta que un poco teníamos en la mesa, que habíamos presentado muy sobre la hora el día martes, luego de lograr los acuerdos, la verdad que nos dimos un reformulado en base a receptar positivamente algunos de los cambios que planteaba el colegio, que en algunos casos obviamente difería de la propuesta que habíamos presentado, pero que también creo que aporta a lograr más equidad y más equilibrio respecto de lo que se abona en este tipo de cuestiones, siempre con el mensaje de poder facilitar el inicio de los trámites como corresponde, con la gestión de la licencia para construir, y también el mensaje de que no es el camino, digamos, el empadronamiento, más allá de que obviamente existe, y ayer justamente en la comisión nos pasaba de recibir con el concejal Sánchez y con el concejal Chamatrópolos, que quedábamos todavía en la sala, bueno, un caso muy particular, y por eso también receptamos esa modificación en las categorías A1 y A2, que tienen menos de 120 metros cuadrados de intervención. Y obviamente esto lo planteo, y es necesario también decirlo, porque ha salido en el debate, de que es necesario que haya una devolución adecuada por parte del área municipal en cuanto hace a la ejecución de estos trámites, para que obviamente todo lo que se aporta en ese sentido vuelva en la calidad de la fiscalización de las obras y en el manejo de los expedientes. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Bien, tengo entonces para votar el proyecto de ordenanza 731 del 23, que es el que hemos estado en debate, por la afirmativa, y en el proyecto queda aprobado por unanimidad. Le agradecemos a los vecinos que están en la sala y al trabajo, obviamente, del colegio. Bien, si les parece, y entiendo que tengo acuerdo para ello, en el restante de las tablas leo los números de declaraciones nada más y someto a votación, entiendo que hay acuerdo para las mismas. Entonces, si les parece, voy a someter a votación el proyecto de declaración 724 del 23, voy a someter a votación todo junto, ¿no? El proyecto de declaración 728 del 23, proyecto de declaración 729 del 23, proyecto de declaración 730 del 23 y 732 del 23. Los restantes que figuraban en este orden ya no habían sido aprobados anteriormente. Así que por la afirmativa, bien, quedan aprobados entonces los proyectos de declaraciones que acabo de nombrar, los números de ingreso, por unanimidad. Pasamos ahora sí al punto número 9, que es tratamiento de resoluciones al referéndum. Voy a dar lectura solamente a la primera, separado de la segunda, ¿sí? Para que podamos generar seguramente, a partir del debate que entiendo que se ha dado en las diferentes comisiones, en la comisión legislativa, seguramente no va a tener las dos en paquete, así que eso sí lo hago por separado. Voy a someter entonces, primeramente a votación, la resolución 142 PSM del 23, que esta es la de la audiencia pública de Campanario, ¿sí? Por la afirmativa. Bien, entonces esta queda aprobada por unanimidad y pasamos ahora a la resolución 134 PSM del 23, que es la autorización del intendente Gustavo Genuso a ausentarte de sus funciones, que fue tratada en legislativas anteriores y tuvo algún debate. Así que, concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora Presidenta. La idea es no extenderme y ser muy sintético, pero básicamente señalar... Hasta luego, disculpe. Perdón, básicamente señalar y adelantar el voto negativo respecto de la misma expresión realizada junto a otros colegas el día que se tratara en la comisión legislativa del miércoles, anterior al viaje del intendente, no recuerdo el día de fecha, la fecha, pero fue una comisión legislativa de las habituales que hacemos los miércoles, y simplemente... Quería agregar como fundamento también esta negativa del voto, sin querer polemizar con los colegas, pero sí en la necesidad de dejar expresado junto a mi voto el señalamiento de que entiendo que luego de esa compulsa realizada en la Comisión Legislativa ese miércoles, hubo una convocatoria extraordinaria para el viernes, que por supuesto no concurrí porque no reunía los requisitos reglamentarios que tienen que tener esa convocatoria, básicamente por tres motivos centrales: la falta de antelación en el tiempo, la convocatoria sobre un tema que ya había sido tratada, y fundamentalmente el motivo o el motivo esgrimido, que era la convocatoria del intendente, que sí, por supuesto, tiene facultades para convocar al cuerpo, pero no a la comisión legislativa. Señalado eso, señora Presidenta, y dicho con mucho respeto, porque evidentemente quienes en esa oportunidad concurrieron a la comisión tienen una visión normativa, reglamentaria, jurídica sobre este asunto distinta, no quiero dejar de comentarlo o de expresarlo, porque obviamente si refiero mi voto negativo hoy solo en el voto negativo del miércoles, anterior a esa comisión legislativa donde algunos colegas decidieron informarle a usted que la acompañarían para que usted saque a la referéndum, bueno, mi voto estaría en ese punto incompleto porque faltaría el argumento que yo entiendo que en esa oportunidad lo que sí podría haber hecho el intendente, si la cuestión era una cuestión que él entendía era de gravedad y urgencia, convocar al cuerpo, como corresponde, a una sesión legislativa extraordinaria, y en esa sesión legislativa extraordinaria se debería proceder este voto que se va a hacer hoy de manera, digamos, ad referéndum o postdatada de la decisión anterior. Las comisiones legislativas creo que son en general para discutir posiciones, acordar algunas cuestiones políticas y de técnica legislativa y, por supuesto, ¿por qué no? Y usted bien lo puede hacer, señora Presidenta, adelantar los criterios en función de digamos, de mayorías y minorías, de cómo se van a expresar los distintos bloques. Pero el voto allí no es válido, incluso lo digo en respaldo de que el presidente, por ejemplo, de un bloque que tiene 5 concejales no podría votar en igualdad de condiciones con un bloque unipersonal que tiene un voto. Entonces, si se votara en ese término, habría que hacer esa proporción respecto de cada concejal que es presidente de bloque y por eso está en esa comisión, cuántos otros concejales representa. Dicho esto, y para no extenderme, funda mi voto negativo, las mismas razones que escribí en esa oportunidad, respecto de que se debía adecuar ese viaje al tiempo estricto de representación institucional y no combinarlo con unas vacaciones personalizadas. Y paralelamente, señora Presidenta, como le dije, para concluir, en mi mirada sobre el reglamento en función de esa convocatoria y también en la posibilidad de ese voto producido ese viernes en la sesión, en la comisión legislativa. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. Tengo más para el uso de la palabra. Solo una cosita nada más, por si las dudas cuando someta a votación, les pido por favor que no se retiren porque tengo que pedir una moción de reconsideración para volver a votar el 731, porque era nominal. Sí, nada más, después de votarlo. Solo. Bien, concejal Wallace.
No, simplemente, tal y como lo manifesté ya en esa comisión, justificar mi voto negativo y para no ser extenso, yo entendí que el procedimiento administrativo, independientemente de los consensos y lo que refiere a cada uno de los colegas, debía ser distinto, y porque ya había sido votada la moción. Así que, bueno, nada más, simplemente para dejar constancia de mi voto negativo de esta resolución.
Bien, ¿les parece que podemos someter a votación entonces la resolución 134 PCM del 23, entonces por la afirmativa? Bien, ¿por la negativa? Bien, entonces queda aprobado por el voto con el voto de 6 concejales y la negativa del concejal Chamatrópolis, el concejal Casas y la concejal Wallace. Les pido por favor ahora sí que me acompañen en un artículo 72 del reglamento para reconsiderar y volver a votar el proyecto de ordenanza 731, perdón, que tenía aprobación con tratamiento nominal por la afirmativa. Bien, entonces reconsidero, ya expliqué por qué los motivos que pido la reconsideración y por lo tanto solamente someto a votación. Entonces vamos a ir de a uno porque es nominal. Concejal Ávila.
Afirmativo.
Concejal Cárdenas no está. Vamos al concejal Casas.
Afirmativo.
Concejal Chamatrópolos.
Afirmativo.
Bien, concejal Del Río.
Positivo.
Concejal Ferreira no está. En este caso, concejal Sánchez.
Positivo, Presidenta.
Bien. Concejal Taguada.
Positivo.
Concejal Torres.
Positivo.
Bien. Concejal Wallace.
Positivo.
Bien, y con mi voto positivo, entonces ahora sí, el proyecto 731 queda aprobado por unanimidad de los presentes. Muchísimas gracias, concejales. Tengo el punto número 10, no, que es varios. En este caso yo no tengo ningún varios. Entonces, siendo las 12:59, muchísimas gracias por la presencia del concejal Sánchez, Ávila, Torres, Taguada, Del Río, Chamatrópolos, Casas y Wallace.